Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Mis amados hermanos, en este día la palabra de Dios nos narra, de acuerdo a San Juan, un momento muy importante: el envío. Cada evangelista, de acuerdo a diferentes aspectos, presentó a su comunidad a través del Evangelio uno de los elementos más importantes del cristianismo, porque es el que garantiza la permanencia del Señor. Y esto es el envío de los discípulos. Uno de los elementos fundamentales del cristianismo es el envío, porque esto es lo que garantiza la permanencia. Dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10: pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie va? Entonces alguien tiene que ir a predicar. Por eso los cuatro evangelistas, cada uno de una forma diferente, nos presenta este envío. Y este envío de San Juan, como generalmente lo hace el apóstol, pues verdaderamente es extraordinario por todos los elementos que reúne. Yo quisiera presentarles hoy estos elementos que aparecen en nuestro texto. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias nuevamente en el texto que acabamos de revisar el día de hoy, el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Y vamos a volver a leer para destacar aquí algunos elementos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Mis amados hermanos, uno de los elementos fundamentales del anuncio de Jesús es la paz. Jesús, con su resurrección, trae la paz, y la paz no como la del mundo, sino como solo Él la da. Se presenta en medio de la comunidad trayendo la paz. Parte del envío, mis amados hermanos, tendrá que ser el llevar la paz a los hermanos. Es necesario que cada uno, según lo que vamos a ver enseguida, cuando se presente ante alguna comunidad, que puede ser de principio nuestra comunidad familiar, el primer anuncio, la primera forma, la primera expresión del anuncio evangélico es la paz contigo. No es simplemente un saludo como lo acostumbraban los hebreos, shalom, sino es la paz de Dios, la paz de Cristo. Cuando nosotros en nuestra vida encontramos la auténtica paz, toda nuestra vida, hermanos, podamos estar enfermos, podamos estar pasando por situaciones económicas difíciles, podamos estar en cualquier situación de apremio, la paz de Dios debe mantenerse en el alma. Esta es la primera premisa del envío, que no aparece en los demás sinópticos. Es solamente Juan el que nos hace conscientes de que el anuncio de Jesucristo empieza diciendo: la paz contigo. Qué bueno, mis amados hermanos, que pudiéramos en nuestras comunidades cristianas iniciar también nuestras conversaciones, nuestras reuniones, el encuentro con familiares y con no familiares, anunciando la paz de Dios. Contrariamente a lo que hoy vivimos en un mundo de guerra, en un mundo de violencia, el Señor propone la paz. Y esto es lo que la comunidad cristiana tiene que iniciar proponiendo, una paz diferente. Una paz, como nos decía nuestro hermano José Luis, que procede de Jesús. No un revolucionario que se arma y que anda buscando la forma de establecer por la fuerza la paz, porque finalmente esa será una paz irinea, una paz falsa, una paz sostenida solamente con la violencia. La paz que el Señor nos ofrece está en la renuncia, está en la cruz. Ahí, en el cuerpo inerte de Jesús, lo vemos en paz. Y así es como nosotros tenemos que establecer el reino. No a través de las balas, no a través de la violencia, sino a través de la paz. Y Jesús se presenta con sus apóstoles y les dice: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Todo esto tendría muchísima teología. No me voy a detener en las señas del crucificado, pero forman parte también del anuncio. Nosotros anunciamos a un Cristo muerto y resucitado, porque eso nos habla de vida nueva, nos habla de vida eterna, y por eso esto también es parte del anuncio. El mostrar a un Cristo vivo, pero con las señales de la cruz, con las señales de la muerte, muerto y resucitado. No me entretengo hoy en este punto, porque quisiera pasar a los siguientes tres puntos, que creo que son los más importantes, o quizás los que podemos vivir de una manera más inmediata. Dice enseguida, versículo 21, la paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Mis amados hermanos, me parece a mí que el cristianismo no ha corrido con buena fortuna, sobre todo en los últimos tiempos, porque no hemos tomado en serio cada una de las palabras, sobre todo del envío de Juan. De la misma manera que el Padre me envió, yo los envío. Y estamos hablando de forma. ¿Cómo envió el Padre a Cristo? Lo podríamos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en donde nos dice que lo envió con la mayor de las humildades y pobrezas. En el capítulo 2 vamos a leer que Jesús vino al mundo en una cueva, que vino al mundo en medio de necesidades, de pobreza. Vino al mundo en medio del rechazo, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Así envió Dios a Cristo. No lo envió a un palacio, podría haberlo hecho. Podría haber pensado que en vez de la Virgen María fuera una de las reinas de este mundo, o que María misma viviera en un palacio. Y de esta forma Jesús, desde su inicio, hubiera tenido una cuna real. No habría tenido que vivir sus primeros días en una cueva que utilizaban los naturales para albergar su ganado. No hubiera tenido que pasar por el rechazo y el desdén de la gente. ¿Por qué Dios no envió a su hijo para que naciera en un palacio? ¿Por qué no lo dejó nacer allá en Nazaret, en donde al menos tenían una casita decente? Bueno, pues, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Tenemos que, no solamente el anuncio tiene que ser hecho desde la paz de Dios, sino que tiene que ser hecho también desde la humildad, desde la sencillez. A veces nos presentamos prepotentes, nosotros los cristianos, diciendo: nosotros somos, usando una de las frases que últimamente he traído por ahí, somos la última cerveza del estadio. Fuera de nosotros todo está perdido. Jesús vino a anunciar desde la humildad. Él no nació en una cuna de oro. Él no inició su ministerio en un lugar como este, donde había miles de gentes. Él empezó anunciando en los caminos, anunciando en las sinagogas, por las calles, yendo al templo humildemente, con sencillez. El mensaje de Jesús es un mensaje de humildad. Es un mensaje que presenta al mundo, cierto, la oportunidad única y definitiva de vivir en este mundo con la paz, con la alegría, con el amor que Dios pensó para la humanidad. Sí, eso es cierto, pero hay que presentarlo con sencillez. Hay que presentarlo con humildad. De la misma forma que el Padre me envió, así hoy, hermanos, en esta Pascua, el Señor nos envía. Nos envía a ti y a mí a anunciar un mundo de paz. Nos envía a anunciar un mundo de sencillez, un mundo no de ostentación, en medio de este mundo en donde todo mundo queremos tener más televisiones, mejores carros, mejores casas. El Señor se presenta con humildad. Y de esto tenemos nosotros que hablar. Nosotros tenemos que hablar de un mensaje de sencillez, de un mensaje de pobreza, de un mensaje de compartir, de un mensaje de acomodarnos a las situaciones en las que cada uno va viviendo. Jesús nació en una cueva y ahí le pareció bien. Pudiera haber sido en otro lado, pero esto estaba bien, dijeron José y María. Y Jesús nace en medio de la sencillez. Jesús hoy envía a sus apóstoles, no diciéndoles: ustedes van a ser los grandes y los potentes de este mundo. Al contrario, dice Jesús que todo esto lo escondió Dios a los sabios y a los entendidos. No lo quiso revelar a nosotros, un pueblo sencillo. Se lo quiso revelar a este grupo de pescadores. Y no les dijo: tienes que ir ahora a la Universidad de Jerusalén y graduarte en letras y en Biblia y en todos los demás recursos para que puedas predicar, y vas a ponerte en las más altas tribunas y desde ahí vas a anunciar el Evangelio. No, señores. De la misma forma que el Padre me envió. Y a veces me encuentro con hermanos que se desmoralizan porque en sus predicaciones se encuentran con 10 o con 15 personas y dicen: para tan poquita gente no tiene sentido predicar. Si ustedes supieran que Jesús, la máxima audiencia que tuvo al principio, no ha de haber sido mayor de 15 o 20 personas, no podemos imaginarnos otra cosa, porque no era conocido. Él era un ilustre desconocido. Poco a poco vendrá a ser conocido y dirán: caray, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José, el que vive aquí con nosotros, con toda su familia? Era un ilustre desconocido. Claro que poco a poco, con las señales que el Señor le concedió realizar, su fama se fue extendiendo, y nos narran los evangelistas que llegó un momento en que llegó a darle de comer a más de 5,000 personas. Así empezó Jesús, predicando con sencillez a quien les quisiera escuchar. Hoy, gracias a Dios, estamos reunidos aquí más de 1,500 hermanos. Bendito sea el Señor, que ha nacido la sed y el hambre de Dios en todos y cada uno de ustedes. Pero muchos de ustedes fueron a oír predicar por primera vez a un profeta desconocido, y con sencillez y con la palabra de Dios el Señor va construyendo las comunidades. Y por eso nos dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles que es el Señor el que va agregando a la comunidad aquellos que han de salvarse. Primera nota del envío, de la misma forma que el Padre me envió, de la misma forma, así los envío yo. Hermanos, el Señor nos envía en medio de lobos, de gente que no cree, de gente que hoy se burla. Acaba de salir esta semana en el periódico Milenio una atrocidad con tal simplemente de hacer noticia. Irse a meter a los confesionarios de los sacerdotes y grabar sus conversaciones. Y luego publicarlas con esa desfachatez. Y júrenlo, que esas personas se dicen católicas. Esas personas, de acuerdo al derecho canónico, están excomulgadas. Y si no se arrepienten, su pena será eternamente el infierno. Y ahí nos envía, hermanos, a este mundo, de esta gente que incluso se dice católica, pero que se mete un confesionario a grabarle a un sacerdote para luego criticarlo y decir, en tal parroquia ponen penitencias más difíciles que en la otra. Los padres de esta parroquia tratan mal a las mujeres, como el Padre me envió. Así los envío yo a ustedes, al mismo mundo. El Evangelio de San Juan inicia diciendo que la luz vino a este mundo, pero que el mundo, la luz, la rechazó. Y así te van a rechazar a ti, porque del mismo modo que el Padre envió a Cristo, así hoy nos envía a nosotros en medio de un mundo de oscuridad. Y te pide que entres en ese mundo de oscuridad con sencillez, con alegría y con paz. Porque así entró Jesús a este mundo enviado por el Padre, con sencillez, con alegría y con mucha paz, a predicar a un mundo que hoy no cree realmente que Él esté vivo. Y tú tendrás que convencerlos de que está vivo. Y por eso, en este mismo envío continúa la narración en el versículo 22 diciendo: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Para la misión, hermanos, no podemos hacerla sin el Espíritu Santo. Uno de los personajes en la historia más olvidado, y sin embargo, quizás el más necesario para poder llevar este anuncio. ¿Cómo te van a creer a ti? Te van a creer porque llegas con sencillez, con alegría, con paz y con el Espíritu Santo en el corazón. Y por eso la gente, cuando ve a una persona llena de Espíritu Santo, cuando la oye predicar con sencillez, cuando toda su vida está envuelta en esta alegría y en esta paz de Dios, la gente dice: este hombre, esta mujer tiene algo diferente y yo quisiera también tenerlo. Sopló y hoy el Señor vuelve a soplar en su iglesia para que tengamos todos y cada uno de nosotros el Espíritu Santo. A diferencia de los sinópticos, San Juan pone el mismo día de la resurrección la venida del Espíritu Santo, mientras que los sinópticos la pondrán 40 días después. ¿Para qué? Para que nosotros nos hagamos conscientes que la resurrección y el envío del Espíritu Santo son dos cosas que están ligadas, pero están ligadas para la predicación. Si nosotros seguimos mudos, si nosotros no vamos y no hacemos lo que dice la Escritura, mis amados hermanos, ¿cómo van a creer? Jesús se presenta en los sinópticos y en San Juan después de la resurrección para enviarlos. Este es la continuación del proyecto, un envío de todos y cada uno de los que han sido testigos de su muerte y de su resurrección. Que como les decía en los ejercicios espirituales, quizás ninguno de nosotros haya tenido la experiencia de tocar a Cristo, la experiencia de hablar con Él, pero todos debemos de ser testigos de lo que su poder y su amor ha hecho en nuestras vidas. Y de esto somos testigos. Y nosotros decimos, yo creo que está vivo, como dijo el pueblo de Samaria después de que Jesús los visitó, que le dice a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino ahora nosotros estamos seguros que Él es el Señor. Nosotros estamos seguros de que Cristo está vivo porque ha cambiado nuestras vidas, porque les ha dado una vida nueva, las ha integrado a su propia vida, ha quitado de nosotros la angustia, la tristeza, la soledad, la ha colmado de paz, ha transformado nuestros hogares, nos ha dado una vida feliz y sobre todo nos ha dado la esperanza de vivir con Él eternamente. Y por eso yo puedo decir, Jesús está vivo, Jesús ha resucitado, soy testigo de Él. Y el Señor me da su Espíritu y me envía para que sea testigo de estas cosas. Pero fíjense lo que hace cuando viene el Espíritu Santo. Dice el texto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el poder del Espíritu Santo? Se los dio no solamente, como va a decir el versículo 23, para perdonar. Se los dio para que pudieran tener poder. Poder para sanar. Vamos a ver lo que dice Hechos 5:16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mis amados hermanos, esto es algo que tú y yo, bueno, tú a lo mejor más que yo, porque yo estoy completamente convencido que tienes poder para sanar. Por eso la iglesia no ha avanzado, porque no mostramos el poder del Espíritu, porque no imponemos las manos en los enfermos. Podría estar aquí un par de días contándoles todo lo que el Señor ha hecho cuando yo impongo las manos, cómo la gente sana físicamente, sana espiritualmente, sana y es liberada de espíritus inmundos. Es terrible que incluso algunos padrecitos le tengan miedo a esto. Decía en una ocasión un hermano sacerdote que me enviaba, me habló por teléfono para enviarme a una persona que tenía serios problemas con el demonio. Y le decía, hermano, me impone las manos, ora por él, ordénale al demonio que se vaya. Dice, no, luego se la cura conmigo, mejor ahí te lo envío. Si se va a agarrar a guamazos el demonio, que se agarre contigo y no conmigo. Hermanos, ¿saben qué le molesta más al demonio? Cuando un sacerdote o quien quiera, con el poder de Dios, expulsa a un espíritu maligno de una persona, dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. No le puede hacer más, y si no lo pudiera expulsar, si esa persona se quedara poseída hasta el último día de sus días, pues ya se murió y se va al cielo, porque como está poseído, no tiene conciencia del mal que hace, no tiene libertad para actuar, porque su libertad está coartada por el demonio que lo habita, entonces no puede ser reo de ninguna culpa. El demonio lo molestó varios años, le hizo la vida imposible por la posesión, pero una vez que se murió, se va al cielo y se le acabó la chanza. Hermano, una persona que vive en pecado mortal, esa persona a lo mejor el demonio no la molesta aquí, no tiene enfermedades raras, no le duele nada, no le parece el que le pasa nada. Nada más que esa persona el día que se muere se condena y se va con él eternamente. El demonio odia terriblemente a un buen sacerdote que confiesa. Y lo molesta, a ese sí que lo molesta, pero en serio. El santo cura de Ars, que se pasaba horas confesando, el demonio iba a su cama y lo tiraba de la cama. Y a veces cuando llegaba muerto de cansancio, se encontraba aquel ser horrendo acostado en su cama y le decía: hoy no vas a dormir. Lo molestaba en serio. Y nos preocupamos de expulsar a una persona y tenemos miedo de que nos haga algo. Por eso la gente luego anda buscando a los curanderos, anda yendo a buscar a todos estos magos y a toda esta gente porque traen un problema, porque le hicieron un hechizo, porque le hicieron una factura, porque el demonio ha tenido que ver con su vida. Y entonces ahí anda yendo a buscar a doña Pancha, a doña Petra, a doña fulana, para que le hagan un brebaje y una poción y no sé qué tantos cuentos. Y les digo: muy bien, hermano, ¿cuánto te cobraron? Baratísimo, 20,000 pesos. Pues este es el enganche, compadre. Ahora vas a pagar a 30, 60 y a 90 años. Y no vas a pagar con dinero, ahora vas a pagar con tu familia. El demonio se va a cobrar con tu hijo, con tu hija, con tu familia, con tu casa, con tu trabajo, con todo lo que pueda te va a cobrar. Porque es un ser egoísta. El único que hace las cosas gratuitamente es Dios, hermanos. El demonio no. Les envío con el Espíritu Santo y sopló sobre ellos y les dio vida. La vida del Espíritu, para que tuvieran poder, para poder sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Miren lo que nos dice ahí mismo, capítulo 8, el versículo 7. Muchas personas que tenían espíritus inmundos eran sanados, y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en el pueblo. Mis hermanos, el Señor nos envía, pero nos envía con poder. Porque si no tenemos poder, no nos van a creer. Tenemos que hacer eso. Y cada vez que voy a un caso difícil, mi primera oración es: Señor, muéstrale que aquí hay un profeta enviado por ti a esta persona. Muéstrale a esta familia, muéstrale a esta comunidad que aquí hay un profeta que tú envías con tu poder. Nos dio poder, hermanos. Envió el Espíritu Santo para que tuviéramos poder, para poder sanar, para poder expulsar demonios y para poder predicar. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Hermanos, a nosotros los católicos nos falta esta nueva efusión. Nos tiemblan los piecitos cuando hay que hablar del Señor en nuestras propias casas, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Nos da pena, nos da vergüenza hablar de Jesús. La primera comunidad se sentía verdaderamente enviada con el poder del Espíritu para hablar, y hablaban delante de los demás con gran sabiduría y con gran poder. Yo quiero invitarlos hoy, mis amados hermanos, en este día en que celebramos la resurrección del Señor, que hoy le pidamos durante nuestra misa: Señor, envíanos, pero envíanos soplando hoy el Espíritu Santo en nosotros. Envíanos de la misma forma que te envió el Padre. Danos sencillez, danos humildad, danos alegría para poder introducirnos en este mundo de tinieblas, en este mundo lleno de lobos. Señor, envíanos, y envíanos sin miedo, como te envió a ti el Padre. Pero envíanos llenos de Espíritu Santo. Envía esta tarde, Señor, el Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros, para que podamos anunciarte, para que vayamos de aquí llenos de Espíritu Santo y llenos de poder, para poder sanar enfermos, llenos de poder para expulsar demonios, llenos de poder para poder predicar tu palabra. Envíanos, Señor. Digámosle todos hoy, como le dijo Jeremías: Señor, envíame a mí, envíame a mí, aquí estoy. Nosotros, hermanos, tenemos la grave responsabilidad de cambiar nuestro mundo. Si nosotros, los cristianos, no lo cambiamos, nadie lo va a hacer. Dios ha dejado en nuestras manos esta gran responsabilidad de cambiar el corazón a través del Espíritu Santo de toda nuestra sociedad. Pidámosle hoy: Señor, ven a este lugar. Entra a este parque como entraste en aquel recinto que estaba cerrado. Hoy nosotros te abrimos las puertas. Hoy te decimos: ven, Señor, y envíanos. Aquí estoy, envíame a mí. Pero no me envíes sin Espíritu Santo. Sopla sobre mí para que pueda anunciar con poder tu palabra, para que tenga poder sobre los espíritus inmundos, para que tenga poder para sanar a los enfermos, para que tenga el poder de ser un nuevo Cristo en medio de la comunidad. Ven, Señor Jesús, porque necesitamos que nos envíes, porque este mundo se muere sin tu amor. Tú y yo somos la esperanza. Que el Señor nos dé hoy nueva efusión de espíritu y podamos anunciar con toda nuestra vida que Jesús está vivo. ¡Aleluya!
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.